Vamos a buscar en nuestras Biblias, Hechos capítulo 14. Voy a leer los versículos 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la instrucción, exhortación y los consejos de tu palabra. Hay en ellos luz, guía. Queremos suplicarte en esta mañana que tú nos ayudes a entender algo más de la necesidad de perseverar, algo más de la importancia y necesidad de la perseverancia en la vida cristiana. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo, danos entendimiento para poder recibir aquella luz que nos permita comprender y aplicar lo que enseña tu palabra. Esto te lo suplicamos en Cristo. Amén. Seguimos nuestro estudio sobre las perspectivas fundamentales de la vida cristiana. Nuestro objetivo es instruir a los nuevos creyentes en los principios esenciales de la fe para que sus expectativas de la vida cristiana sean realistas y no se desalienten por los ataques del enemigo ni las aflicciones que encontrarán a lo largo de su peregrinación espiritual. Es nuestra oración que este estudio fortalezca vuestro hombre interior para que sigan adheridos al Señor Jesucristo. Además, queremos estimular a los que han sido creyentes por un tiempo, recordándoles estos principios fundamentales para que no se desvíen, sino que se aferren más a la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Queremos enseñar estos principios fundamentales de nuestra vida en Cristo a un nivel mayor para que aquellos que conocen en su propia experiencia la realidad de estos principios puedan enseñarlos a otros. A medida que la congregación va creciendo en número, no es factible que la instrucción en cada ocasión sea únicamente la responsabilidad de los pastores en la iglesia. Parte de esta responsabilidad debe compartirse con los creyentes maduros. Ellos deben seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y deben crecer no solo para que permanezcan firmes en la fe, sino para que también puedan enseñar y exhortar a los demás miembros del cuerpo. La epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12, nos enseña implícitamente que la capacidad para exhortar e instruir a otros por parte de los miembros en el cuerpo es una señal de madurez espiritual. Muestra que la iglesia se encuentra en un estado saludable y maduro. Pablo habla de los miembros de la iglesia de Roma que por su madurez, buen carácter y conocimiento en la palabra, pues Pablo dice, llenos de bondad, llenos de conocimiento, podían amonestar a otros, Romanos capítulo 15, versículo 14. El estado normal de la madurez espiritual no solo produce estabilidad en el creyente maduro, sino que también le da la capacidad para que pueda impartir el conocimiento que posee a otros. En el primer y segundo estudio de esta serie de sermones, comenzamos a estudiar la instrucción básica que los apóstoles dieron a los nuevos creyentes. Hechos 14, versículo 22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo y sus compañeros fortalecieron a los nuevos creyentes, instruyéndoles sobre la certeza, número y variedad de las aflicciones que padecerían. Tales aflicciones son parte integrante de la vida cristiana. Para perseverar en la fe, los creyentes deben entender el lugar de las aflicciones en la vida cristiana. En segundo lugar, según el texto, deben entender la naturaleza y la necesidad de la perseverancia en la fe cristiana. Pablo no solo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Él también les exhortó en lo que respecta a la perseverancia, pues, dice el texto, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Es de este modo que entraremos en el reino de Dios. Por esta razón, Pablo y Bernabé, porque es necesario perseverar, no solo hablaron a los nuevos creyentes sobre las aflicciones en la vida cristiana, sino que también les instruyeron acerca de la naturaleza y la necesidad de perseverar en la fe y perseverar hasta el fin. Consideremos, en primer lugar, en esta mañana, las palabras claves de esta exhortación, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Estas palabras claves son fe y perseverar. Un estudio del uso del término fe en la Biblia nos permitirá ver que esta palabra no solo se usa en el Nuevo Testamento con un sentido subjetivo, sino también con un sentido objetivo. Con un sentido subjetivo significa confianza, creer. Con un sentido objetivo significa aquello que se cree. Bain declara: esta palabra pistis, que se traduce fe, se usa de confianza, Romanos 3, 25, fiabilidad. Con este significado aparece en Tito 2, versículo 10. Esa palabra puede traducirse fieles. Por metonimia significa aquello que es creído, el contenido de la fe. Así se usa en Hechos 6, 7, 14, 22, nuestro pasaje, Gálatas 1, 23 y 3, 25. En Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. La palabra de Dios crecía. Esto significa que la proclamación de la palabra se extendió por toda Jerusalén. Muchos recibieron la proclamación de la palabra. Aún muchos sacerdotes recibieron, escucharon la palabra de Dios. Y la evidencia de haber recibido la palabra, la evidencia, según este texto, en lo que respecta a los sacerdotes, obedecían la fe. al creer en Cristo como su Salvador, al confiar en Él para la salvación de sus almas, esa fe subjetiva les llevó a obedecer la fe. En su aspecto objetivo, les llevó a obedecer el contenido de la fe. La revelación de Dios, la voluntad de Dios revelada, les llevó a creer en el Evangelio. En Hechos 13, versículo 8, dice que Elimas, el mago, se les oponía. Se oponía a Pablo y a Bernabé. ¿Y cómo se oponía? Trataba de desviar de la fe al procónsul. Le trataba de desviar de la palabra de Dios que Pablo y Bernabé proclamaban. La fe, en el versículo 8, no se refiere a creer o a confiar, porque fue después que Pablo trató con el mago que el procónsul creyó en la doctrina del Señor, versículo 12. La fe en este contexto es otro término para referirse a la palabra de Dios, versículo 7. Los caminos rectos, versículo 10. La doctrina del Señor, versículo 12, el Evangelio. Gálatas 1, versículo 22 y 23 declara: pero todavía Pablo no era conocido en persona en las iglesias de Judea, sino que sólo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en un tiempo quería destruir. Aunque antes de convertirse, Pablo quería que estas personas dejaran de creer en la fe, lo que Pablo atacaba era el Evangelio de Cristo. Después que se convirtió y que Dios le llamó, él predicaba la fe, el Evangelio que en otro tiempo había tratado de destruir. Cuando Pablo y Bernabé reunieron a los nuevos creyentes en Listra, Iconio y Antioquía, ellos les exhortaron a perseverar en la fe. Les exhortaron a perseverar en la verdad, en el Evangelio que habían creído. Aquí la fe es la doctrina, el Evangelio, la predicación apostólica. La primera palabra clave que encontramos en la exhortación apostólica en Hechos 14, 22 es fe. La palabra de Dios, el Evangelio, la revelación de Dios. Este estudio es necesario para que estén seguros de lo que Pablo está hablando. Él exhortó a los hermanos a hacer algo, a perseverar en la fe. No que le estaba diciendo que siguieran creyendo, sí, él quería que siguieran creyendo, pero él lo que estaba diciendo era que perseveraran, se apegaran, se adherieran a ese cuerpo de enseñanza, de doctrina objetiva, predicada, proclamada por los apóstoles. Si ellos iban a entrar finalmente al cielo, al reino de Dios, tenían que perseverar, sosteniendo y adhiriéndose a la verdad, el Evangelio. La segunda palabra clave es perseverar. Esta palabra griega usada en este versículo significa permanecer en un lugar, continuar firme en perseverar. En Hechos 28, 30, la palabra se traduce, se quedó. Pablo se quedó. La versión Reina Valera del 60 traduce la palabra, permaneció. Pablo y Bernabé exhortaron a los nuevos creyentes a permanecer, a continuar firmes en la fe, en el Evangelio, en lo que declara y enseña la palabra de Dios. En Hechos 14, 22 encontramos una exhortación a los nuevos creyentes sobre la necesidad de permanecer continuamente apegados al Evangelio. Y este apego al Evangelio debe ser un apego inteligente, tenaz y obediente. Inteligente es un apego iluminado basado en la verdad. Tenaz es un apego firme y constante. Obediente, sujeto a todo lo que dice y demanda el Evangelio. De todas las cosas que Pablo y sus compañeros podrían haber dicho a estos nuevos creyentes, ¿por qué destacaron este asunto de perseverar en la verdad? Generalmente el gozo de los nuevos creyentes al principio tiende a mantenerles en la fe. Entonces, ¿por qué insistir tanto en este asunto de perseverar en la verdad, en el Evangelio, en la revelación? Pablo y Bernabé recalcaron la necesidad de permanecer en la fe por dos razones fundamentales. La primera, permanecer en la fe es una prueba indispensable de ser un verdadero discípulo de Cristo. La prueba indispensable de ser un verdadero discípulo no es el entusiasmo con que alguien recibe el Evangelio. No es una mera profesión de fe, no es un mero sentimiento de tristeza. Una de las pruebas indispensables de que alguien es un verdadero discípulo es que esa persona permanece y persevera en la fe. Permanece en la palabra de Cristo. Permanece firme en lo que la palabra enseña. Sigue sujeto a las demandas y a los mandatos, principios de la palabra de Cristo. Y observen cuán importante es este asunto, que el mismo Señor Jesucristo no estuvo satisfecho con que algunas personas, los judíos, dijeran que habían creído en Él. Pues en Juan capítulo 8, versículo 30-31 dice, Juan 8, versículo 30-31, al hablar estas cosas muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Observen, Jesús no dice que permanecer en su palabra es la condición para llegar a ser un discípulo. No. Pero Él sí dice que permanecer en la fe es una prueba, señal o manifestación de que una persona es un verdadero discípulo de Cristo. En otras palabras, aquello que me convierte en un verdadero discípulo de Cristo no es permanecer en su palabra. Uno no llega a ser un discípulo de Jesús por permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra no convierte a nadie en un discípulo, sino que es una evidencia y manifestación de que esa persona verdaderamente es un discípulo de Cristo. Miren el texto nuevamente. Jesús nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. No. Lo que él dice es, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Esta es una evidencia indispensable de que verdaderamente sois mis discípulos. No basta simplemente en creer alguna de las cosas que yo digo. Eso no es evidencia de que una persona es cristiana. Continuar en la palabra, en la fe, no me convierte en un discípulo, pero manifiesta que soy un discípulo. Jesucristo quería ver la manifestación de esa fe. Pues si es una fe salvadora, entonces se mostrará en que la persona que dice que cree, persevera, permanece, continúa en la fe, en lo que demanda, enseña la palabra de Dios. Jesús no estuvo satisfecho con que la gente creyera en él. Muchos creyeron en él, pero no eran verdaderamente sus discípulos. La fe de aquellos judíos en Cristo no era una fe salvadora. No era una fe salvadora porque le faltaba la evidencia, la prueba. Un apego continuo, inteligente, tenaz y obediente a la palabra. Muchos decían que creían en su palabra, versículo 30, pero no lo manifestaban con sus vidas. Tú que dices que eres un verdadero discípulo de Cristo, ¿permaneces tú en la palabra de Cristo? ¿Obedeces tú la palabra de Cristo? ¿Te adhieres tú al Evangelio, a la totalidad de lo que Dios ha revelado en su palabra? Permanecer apegado a la fe es una prueba indispensable de que verdaderamente uno es un discípulo de Jesucristo. La segunda razón para permanecer en la fe se debe a que permanecer en la fe es una condición indispensable para la salvación final. Repito, permanecer en la fe es necesario. Y esto se debe a que permanecer en la fe es una condición indispensable para la salvación consumada o la salvación final. Ahora, es importante que entiendan que no estoy diciendo que permanecer en la fe es una condición indispensable para la salvación inicial. Si una persona está convencida de su pecado, está quebrantada por su pecado, ¿qué debe hacer para recibir el perdón por sus pecados? ¿Qué debe hacer para que Dios le salve de la culpa, dominio y poder del pecado y le libre de la condenación eterna? La respuesta será: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Según el Evangelio, las condiciones para que una persona reciba la salvación es el arrepentimiento y la fe. Es necesario que te arrepientas de tus pecados, que haya en ti una convicción profunda o real de tus pecados, Y esa convicción te lleve a ver tu necesidad de la misericordia de Dios, de tal manera que no hay en tu alma descanso hasta que tú te encuentras a los pies de Cristo pidiéndole misericordia para que Él te perdone. Si no os arrepentís, dice el Señor Jesucristo, ciertamente pereceréis. He aquí la condición. Ahora, mi arrepentimiento y mi fe no me salva, pero es la condición para recibir la salvación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de mi salvación final? Una de esas condiciones es continuar, o permanecer, o perseverar en la fe, en la verdad. Al hablar de la salvación final, me refiero a la glorificación final. Me refiero a aquel momento cuando mi cuerpo corruptible resucite con un cuerpo incorruptible. Querido hermano, hay condiciones para disfrutar y alcanzar de esas bendiciones, de ese estado de glorificación. Y una de esas condiciones es perseverar hasta el fin. Esta verdad no niega la seguridad de mi salvación eterna. No obstante, es una condición indispensable para disfrutar del gozo pleno de la gloria. Consideremos algunos pasajes bíblicos que aseveran esta verdad. Primero a los Corintios capítulo 15. En esta iglesia, en Corinto, no solo había desviaciones morales, sino también desviaciones doctrinales. Algunos engañados negaban la doctrina de la resurrección del cuerpo. Pablo dice: ahora os hago saber, hermanos, primera a los Corintios 15, versículo 1, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. Esta fue una obra que se realizó en el pasado, en la cual también estáis firmes. Esta es la presente posición de los corintios, por el cual también sois salvos. Ahora, si retenéis la palabra, esta es la condición. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Observen que Pablo no dice que ustedes son salvos porque anteriormente ustedes recibieron la verdad. Lo que él dice en este texto es que sois salvos si ahora, en el presente, retienen la verdad. Y la verdad objetiva que os prediqué. Retened la verdad, según este texto bíblico, es una condición indispensable de la salvación final. Colosenses capítulo 1. Al describir la gloria de Cristo, Pablo dice en el versículo 21: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, si en verdad, ahí está la condición, permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Observen, la condición para uno poder gozar de la salvación final es lo que el texto declara: si en verdad permanecéis en la verdad. ¿Y de qué verdad habla Pablo? Del Evangelio que él les proclamó. Hebreos capítulo 3, versículo 12 declara: Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Después de esta advertencia solemne, el escritor de la epístola menciona uno de aquellos medios que Dios usa para que nosotros no nos apartemos de Él. Él usa la mutua exhortación. Ahora, ¿por qué el escritor de la epístola se preocupa por la posibilidad de que haya un corazón malo de incredulidad entre los hermanos? Entre aquellos que profesaban ser hermanos. ¿Por qué deben los lectores de esta epístola tomar esta advertencia en serio? ¿No son ellos creyentes? ¿No profesan haber creído? ¿No profesan conocer a Cristo? ¿Por qué deben ellos tomar esta exhortación en serio? Porque es mi deber exhortar a mis hermanos de esta manera. Dice el capítulo 3, versículo 14. Dice: Porque sois hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. El escritor de la epístola está bien preocupado. Su preocupación porque los creyentes presten atención a su advertencia le lleva a reforzar su amonestación presentando un ejemplo del Antiguo Testamento, versículo 15, donde dice: En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Porque quienes, habiendo oído, le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? Y ¿con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y la incredulidad aquí es un sinónimo también para hablar de la desobediencia. Fueron desobedientes, versículo 18. No perseveraron en la palabra que habían recibido de Dios. ¿Y qué les pasó? No entraron al gozo de la tierra prometida. No perseveraron. He ahí la condición para gustar del Canaán, de la tierra prometida. Pero ellos no perseveraron, prefirieron dar más valor a lo que sus ojos le permitieron ver, a lo que muchos en el pueblo o un grupo en el pueblo les dijo. Queridos hermanos, oyente, cristiano, permanecer en la Biblia, sometiéndonos continuamente a sus mandamientos, principios y enseñanza, es una condición indispensable para nuestra salvación final. A algunos no les gusta que usemos la palabra condición, pero estos pasajes bíblicos nos obligan a usarla. Somos hechos partícipes de la salvación final si es que retenemos. El cumplir con esta condición no nos salva. No niega la seguridad de la salvación de cada creyente, pero esta seguridad tampoco niega esta condición. No perdemos la salvación, si en verdad hemos sido salvos, pero vamos a gozar de la salvación completa y eterna si perseveramos. El cumplir con esta condición no nos salva. Ahora bien, supongamos que les invito a una cena en mi hogar, preparada por mi esposa, mis hijas, yernos y nietos. Pero hay una condición. Tienen que estar allí a las 7 de la noche. Si no llegan a las 7 de la noche, sino que llegan a las 8:30 de la noche, no habrá comida. Todo se habrá guardado. Es gratis. Es seguro. Pero si ustedes llegan a las 8:30 de la noche, no hay comida. Seguridad no niega la responsabilidad de que estés a tiempo. Esta es tu responsabilidad. La comida es gratis, no se cobra un centavo por ella, pero para que participes, tienes que llegar a tiempo. Si tú y yo vamos a gozar de las bendiciones de la salvación, tienes que permanecer en la verdad continuamente. ¿Qué le dijo Pablo y Bernabé a los nuevos creyentes? Es necesario que a través de muchas aflicciones, tribulaciones, entremos al reino. Pero eso no es suficiente, sino que también les exhortaron a perseverar en la fe. Hay condiciones. Pero pastor, ¿no enseña la Biblia que todos los que han creído verdaderamente seguirán en la fe, que continuarán hasta el fin? Sí, continuarán. Pero hermano, así como la Biblia enseña la certeza de la perseverancia de los santos en la fe, también enseña la necesidad de que cada creyente, usando los medios de la gracia, persevere hasta el fin. Una cosa no contradice la otra. La seguridad de la salvación del creyente no niega la necesidad de que él se esfuerce, de que él corra, de que luche por permanecer en la fe. Esta perseverancia, esta exhortación a la perseverancia, es uno de los medios que Dios usa para cumplir sus propósitos eternos establecidos en su decreto desde antes de la fundación del mundo. Uno de los ejemplos que ayudarán a entender bien esta verdad lo encontramos en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 18 del capítulo 27 del libro de los Hechos dice: al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de la vida entre vosotros, sino solo del barco, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, Has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dio. Ahora bien, ¿qué pasó? Versículo 29. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave, había bajado el esquife al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nosotros no podréis salvaros. En medio de una gran tempestad en el mar, cuando todos los tripulantes del barco habían abandonado la esperanza de salvarse, Pablo les dijo: os exhorto a tener ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. No moriremos, porque un ángel del Señor lo ha dicho. Por tanto, tened ánimo, amigos. Yo confío en Dios. Acontecerá exactamente como Él dijo. Ahora, para que todos se salvaran, había una condición. Era seguro de que se iban a salvar, pero no había una condición. Y la condición era esta: todos tenían que permanecer en la nave. Aunque era cierto que ninguno de ellos moriría, todos tenían que permanecer para que pudieran salvarse. Todos tenían la responsabilidad de obedecer las palabras dichas por aquel ángel a Pablo. ¿Ven? Seguridad de salvación no niega la responsabilidad de los marineros de permanecer en el barco. O como otro dijo, el mismo Dios que dijo que era cierto de que todos serían salvos, es el Dios que dio a conocer que era necesario que ciertos medios se adoptaran para su conservación. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis ser salvos. Pero alguno pudiera haber dicho: aunque creo en la promesa, aún así, no tomo en serio las condiciones, saldré del barco. Si hubiera salido, se hubiera ahogado. Este es también el caso de aquellos que alegan creer la promesa de la seguridad de la salvación, pero que desprecian los medios que Dios usa para cumplirla. Citan la palabra que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Ellas me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Y qué es lo que hacen después que citan o dan esas palabras? Descuidan los medios que Dios da para que ellos permanezcan en la fe. Descuidan su responsabilidad de permanecer en lo que enseña la palabra de Dios. Estas personas se hundirán en el infierno citando las promesas de la certeza de su salvación. No eran salvos y no cumplieron. Ahí se manifestó que no lo eran. Pero si hubieran perseverado, entonces no se habrían perdido. Y en esa seguridad, no se descuidan los medios, se cumplen con las condiciones. Dios usa la perseverancia del creyente para él cumplir sus propósitos. En última instancia, es la perseverancia de Dios. Pero Dios ha de obrar perseverancia por medio de eso que Él les da a los creyentes. Si permanecen, si retienen, entonces seréis finalmente salvos. Filipenses 1:6, la misma Biblia que dice: que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Cristo Jesús, también declara. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo no niega lo que el otro declara, ni se contradicen. Ambos presentan la verdad. La salvación no se pierde, pero todos tenemos que perseverar en la fe para gozar de la salvación final. El que perseverare hasta el fin será salvo. Hermano, ante el ataque del mundo, cuando hablamos de la mundanalidad, es una palabra muy general. Y si uno no es específico, la gente puede muy bien pensar que es simplemente algo nebuloso, cualquier cosa, un antojo de esa persona que llama eso mundo. Pero cuando nosotros somos específicos, porque vemos lo que la Biblia dice sobre lo que exactamente es mundo, es un estilo específico de vivir. Queridos hermanos, el enemigo ha avanzado muchísimo. Oigan bien, esto es para todos nosotros. Esto es para todos nosotros. El enemigo de las almas ha avanzado mucho, sutilmente. Ha introducido estilos de vida, filosofía, pensamientos, ideas, forma de pensar, que va en contra de la palabra de Dios. Y todo es calculado para que tú y yo, sin darnos cuenta, no perseveremos en la verdad. Si tú vas a llegar al cielo a disfrutar de la gloria, mi amigo, así como que la salvación no se pierde, también la condición hay que cumplirla. Si no permaneces en el barco, pereceréis. No podéis salvaros. La exhortación que Pablo dio a aquellos nuevos creyentes es también para los nuevos creyentes aquí en esta mañana y también para todos nosotros que hemos creído en Cristo, que hemos andado con Cristo por un tiempo. Ustedes ven, hermanos, la vida cristiana no es solamente entrar por el camino, es seguir en el camino y llegar hasta el fin del camino. Pablo vio esto y usó uno de los medios para animar a esos nuevos creyentes a llegar al fin. Les instruyó, les aconsejó y les exhortó: tenéis que perseverar en la verdad. Es la exhortación, es la instrucción, es el consejo bíblico, sobre todo, que nos ayudará a perseverar en la verdad. ¿Necesitamos Biblia? El Espíritu de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios para perseverar en la verdad. Y en estos días donde hay tanto mundo infiltrado en la iglesia, tenemos que profundizar aún más en lo que enseña la verdad. ¿Qué dice la verdad? Te pregunto, creyente, miembro de esta iglesia, ¿estás perseverando? Sí, pastor, yo vengo a la iglesia todos los días. Sí, también, el diablo también. Es más, el diablo tiene mejor asistencia que muchos aquí para socavar la enseñanza. para llevarte a pensar en otras cosas, para tergiversar y buscarle la quinta pata al gato o alguna intención que tal vez... No, Él no quiere que tú oigas la palabra y veas y entiendas lo que se predica, porque Él no quiere que tú perseveres hasta el fin. Esta iglesia no tiene esto, no tiene aquello, no tiene lo otro. Puede ser muy bien que tengamos que poner alguna cosa aquí allá que la Biblia diga que tenemos que hacer, y está bien, nosotros no somos perfectos. Pero una cosa hay aquí, y es un púlpito que proclama la palabra de Dios, lo que tú y yo, tus hijos, necesitan para que podamos llegar al cielo, para que podamos perseverar. Mi amigo, ora y clama al Señor que siempre te dé esa sed y hambre por la palabra de Cristo. El que persevere hasta el fin, no el que comenzó, sino el que llega al fin, persevera en la verdad, será salvo. Oh, que ustedes y yo perseveremos hasta el fin. Oremos. Padre, gracias por la exhortación que nuestras almas necesitan. Gracias por tu amor para con nosotros. Que podamos entender la urgencia, la necesidad e importancia de la perseverancia en la verdad. Perdónanos cuando hemos descuidado la lectura de las Escrituras, cuando no nos hemos sentado para indagar, profundizar, estudiar como debemos, cuando hemos descuidado los medios de la gracia, no hemos dado a la predicación el lugar importante que debe ocupar en la iglesia, en nuestras vidas y corazones. Perdónanos. En estos días donde nos vemos asediados y bombardeados de diferentes esquinas con todo aquello que quiere poner nuestra mente en cosas que no edifican, en cosas que no te agradan, cuánto necesitamos de tu Espíritu para que Él obre nuestras almas por medio de su palabra para llevarnos a continuar en la verdad. Oh Padre, ayuda al Pastor Martínez, a tu siervo y a aquel o aquellos que lleguen a ser pastores de esta iglesia, para que juntos podamos ministrar por amor, con amor, la palabra. Da a tu pueblo un deseo y una sed por la predicación y enseñanza no adulterada de tu palabra. Que todo esto tú lo uses para que nosotros perseveremos en la fe hasta el fin. Ven pues sobre nosotros, danos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.